Hola a todos y bienvenidos a Beneath the Briefs. Así como lo escuchan, este es el primer episodio completamente en español. Así que bienvenidos a Calzón Quitado. Para los que no me conocen, mi nombre es Ana Fuentes. Yo formo parte del equipo de prevención de Prism Health North Texas, una agencia donde te brindamos muchos servicios para que cuides de tu salud sexual. Estos dos primeros episodios forman parte de una campaña especial que hemos creado en contra del estigma que se vive sobre el VIH, y es justamente de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Para hacerlo, tengo dos invitados excelentes que quiero que conozcan. Primeramente, me da mucho gusto saludar a la doctora Lazarte, quien es una profesora de medicina de la Universidad de UT Southwestern.
Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Susana Lazarte y trabajo ahora, como decía, soy profesora en UT Southwestern de Medicina Interna y de Enfermedades Infecciosas, pero mi trabajo casi el 100% es en la clínica de Amelia Court de Parkland de personas que viven con VIH, y también en el hospital tenemos servicios de interconsultas para pacientes que están hospitalizados con VIH. Entonces, mi trabajo consiste más que nada cuando estoy en la clínica, soy el médico primario de las pacientes que vienen y le manejamos el VIH y también manejamos cualquier problema que puedan tener no relacionado al VIH.
Excelente. Y también quiero darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado, quien forma parte de nuestro equipo en Prism Health North Texas y maneja muchos programas, entre ellos el programa de PrEP. Les presento a Ismael Cruz.
Sí, como les menciona Ana, trabajamos para la agencia Prism Health North Texas y como manager de programa de PrEP y también otros programas, ¿verdad? Como Field Health Advocate y también lo que es Linkage to Care. Principalmente nuestra función es poder supervisar las funciones del staff que trabaja como Behavioral Intervention Specialist y de esa manera poder conectar a nuestros pacientes, ¿verdad? Para que ellos puedan obtener el cuidado adecuado, ya sea para HIV y también para los servicios de PrEP. Pues más que nada me da gusto poder estar aquí, ¿verdad? Y también poder ahora sí que proveer de este conocimiento para poder compartirlo con nuestra comunidad hispana.
Muy bien, pues es un gusto tenerlos acá el día de hoy y quiero que comencemos nuestra conversación hablando acerca de lo que es el VIH. Creo que incluso hoy en día hay personas que piensan que el VIH y el SIDA son la misma cosa. Entonces quiero que hablemos acerca de los diferentes conceptos, sobre todo la diferencia entre el VIH y el SIDA.
Esa es una diferencia importante. El VIH significa el virus de inmunodeficiencia humana, es la traducción al español, y solamente va al nombre, como digo, el virus, como hablar del coronavirus y hablar del COVID. El coronavirus es el virus, el COVID es la enfermedad, digamos. Cuando una persona adquiere el VIH, bueno, tiene el VIH y el virus va a afectar el cuerpo en diferentes maneras, pero no toda persona que adquiera el VIH va a tener SIDA. El SIDA es un término que se acuñó en los 80s cuando empezó todo, que significa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida causado por el VIH. Y normalmente en términos médicos es cuando las células T de la persona han bajado a menos de 200 y empiezan a tener enfermedades o infecciones que normalmente no ocurrirían. Eso más o menos son los términos médicos. Ahora, creo que en la población general muchas veces dicen, tiene SIDA y piensan que la persona está muy enferma y la persona se va a morir, y nada más lejos de la verdad. Es más, lo que queremos ahora, y Ismael estará de acuerdo, es que nadie esté con SIDA. La persona puede vivir con VIH toda su vida, pero que nadie tenga SIDA, esa es nuestra meta.
Así es, definitivamente es uno de los objetivos, ¿verdad?, de este tiempo, de que la mayoría de personas pueda conocer su estatus y de esa manera también poder conseguir que nadie llegue a ese estadio.
Claro, y muy importante que mencionaban también cómo hay ese estigma de la palabra el SIDA. El SIDA, como lo mencionaba, en los 80 se empezó a hablar de que cualquier persona que tuviera un resultado positivo automáticamente se decía el SIDA, independientemente de que estuviera presentando algún síntoma del SIDA en particular. Entonces quisiera saber si en estos tiempos todavía se le sigue refiriendo a una etapa avanzada del VIH como SIDA, o si hemos adaptado diferentes palabras para que más o menos vayamos perdiendo ese estigma.
En términos médicos, sí. A la persona que tiene VIH no le decimos tiene SIDA, me explico, pero si hay que documentar y en ese tipo de situaciones sí se dice SIDA, solamente para resaltar que una persona está en esta más avanzada. avanzado. Ahora, estando en un estadio avanzado no quiere decir que no sea reversible, al mucho, al contrario. Ahora tú puedes tener tus células CD4 en 10. Recuerden que hemos dicho que SIDA es menos de 200. Normalmente esas células están entre 800 y 1000. Menos de 200 y a veces tienes tus células en 10 y empiezas el tratamiento y todo sube y te olvidaste que algún día estuviste muy enfermo y tuviste SIDA. Pero entonces, en la parte médica sí, digamos, sí lo usamos. Para el público general, la connotación es tan negativa en realidad. No, nosotros mismos los médicos, creo, no sé, Ismael, experiencia, pero no lo usamos así con la
directamente.
Persona.
Sí, en realidad, como la doctora menciona, es algo que a través de la documentación y a través de las notas, ¿verdad?, en cuestiones del personal médico se continúa usando, ¿verdad? Sin embargo, en cuestiones de referirnos a los pacientes o cuando hablamos con ellos, ya lo que ha ayudado, ¿verdad?, es tratar de adaptar nuestro lenguaje, ¿verdad?, para disminuir lo que es el estigma, ¿verdad? Como lo mencionaba la doctora, es que en los 80s el hecho de tener el síndrome, ¿verdad?, era sentencia de muerte.
Sí, el estigma es muy grande y no solamente era una sentencia de muerte recibir el diagnóstico de SIDA, sino que en esos momentos, como recién empezaban, cuando empezaban a tratar las nuevas medicinas y como muchas de ellas eran tóxicas, no se trataba a nadie, no les daban tratamiento hasta que no llegaran las células a menos de 200, o sea, que tuvieran SIDA. Entonces, a mí todavía tengo muchos pacientes que me dicen, estoy en estadio terminal, tengo el inglés es full blown AIDS, y no, o sea, ya no es eso, o sea, sí puede ser full blown AIDS en términos que nosotros entendemos, pero no lo que significaba en los 80s o 90s incluso. Ahora les ofrecemos tratamiento a todos para que nunca lleguen a ese estadio que antes era al revés, ¿no?
Claro, y qué bueno que ahora hablamos acerca del tratamiento porque eso me lleva a mi siguiente pregunta. Hoy en día, ¿cuál es la expectativa de vida de una persona que está viviendo con VIH? ¿Qué se puede esperar luego de ese diagnóstico positivo?
Es una pregunta bien importante y relevante, obviamente, para los pacientes, ¿verdad?, que han recibido algún diagnóstico con el VIH, puesto que, como lo mencionaba la doctora, en los 80s, cuando ahora sí que los tratamientos antivirales, ¿verdad?, estaban en, ahora sí que una fase muy temprana, ¿verdad?, y entonces las expectativas de vida eran muy cortas. Muchas de las personas, ¿verdad?, que quizás algunos de ustedes pueden recordar, quizás algún familiar, algún amigo, algún conocido, ¿verdad?, falleció por estas causas. Lo que se esperaba, ¿verdad?, es que la mayoría de personas pues falleciera. Sin embargo, los nuevos avances en cuestiones de tratamientos y eso hace que la mayoría de personas que están en el tratamiento, ¿verdad?, pueda tener una calidad de vida mejorada, ¿verdad?, con el tratamiento, siempre y cuando, ¿verdad?, ellos sean adherentes y estén apegados al medicamento.
Sí, y sobre la expectativa de vida, bueno, y ahora sabemos que alguien que la diagnostiquen a la edad de 25 años, por ejemplo, si es que está en tratamiento siempre, la expectativa de vida es 50 años más. O sea, estamos hablando de una expectativa de vida normal prácticamente, siempre y cuando uno lleve su medicina, ¿no? Porque el problema es cuando la gente toma medicina, luego la deja por X motivos y luego otra vez, o dejan que sus células bajen hasta ese estadio SIDA, ya empieza una expectativa de vida y la calidad de vida un poquito más problemática. Pero si alguien a los 25 años tiene el nuevo diagnóstico, empiezas tratamiento, puedes vivir, ¿verdad?, 75, 80 años o más. Yo he visto gente que le han dicho, doctora, a mí me dijeron que tenía 3 meses de vida en el 88, ¿no? Estoy inventando un año, no me acuerdo, en los 80. Y la persona ya tiene 60 y tantos años y sí, ¿no? Estamos hablando de hace 40, 50 años cuando no había nada. Entonces, la cosa ha mejorado tremendísimo y una persona que se está enfrentando a un diagnóstico con VIH debe pensar y creer que puede llevar una vida normal de calidad, de estilo y de longitud de vida.
Ya, yeah, es importante, ¿verdad?, recalcar esta parte, aun cuando no hay, todavía no existe una cura para el VIH, ¿verdad? Esta terapia antirretroviral lo puede mantener a cada una de las personas, ¿verdad?, que recibe tratamiento, lo puede mantener sano por muchos años, porque lo que hace, ¿verdad?, es que esto va a reducir la cantidad del virus o la carga viral en la sangre y en los líquidos corporales, y entonces, ¿verdad?, es por eso que se recomienda esta terapia antirretroviral para todas las personas que tienen el VIH, independientemente de la cantidad, ¿verdad?, de tiempo que ellos hayan tenido o de las sanas o de las personas que están sanas, ¿verdad? Cuando se toman todas esas indicaciones, la terapia antirretroviral también reduce las probabilidades de transmitir el VIH a otras personas, y lo cual es bien importante, ¿verdad?
Claro, y qué bueno que mencionas la palabra transmitir el VIH, porque creo que no fue hace mucho de que se vino este concepto de el hecho de ser indetectable, que es igual a ser intransmisible. Hablamos mucho acerca de que si la persona se está tomando su medicamento a como lo recomienda el doctor, esto va a llegar a una carga viral bastante baja, que no se puede transmitir el virus de manera sexual. Y eso creo que nos lleva a una pregunta muy importante, porque parte de la expectativa de vida es también en el aspecto social. Quiero que hablemos un poco acerca de las formas de transmisión del VIH, que creo que en la cultura latina hay mucho del estigma ha llevado al miedo de las personas de la forma de transmisión del VIH.
Sí, mira, para antes de empezar a hablar del estigma en la población latina y el miedo, nada más para decir que en Estados Unidos los pacientes latinos o las personas latinas que diagnostican con VIH las diagnostican con estadios más avanzados. Es decir, sí hay un mayor número de personas latinas que cuando se enteran que tienen el VIH están con esas células menos de 200 o SIDA y presentan con ya una infección avanzada. Entonces, mucha gente no quiere saber, ¿no? Es decir, no solamente es que los latinos no vamos al médico tan seguido, no tenemos el acceso a la salud, tenemos que trabajar y no hay tiempo de ir a un médico de manera preventiva, sino que tampoco quieren saber. Uno conoce gente que tiene uno es positivo y la pareja sabiendo no quiere hacerse la prueba, ¿no? No quieren saber y eso lleva a peores condiciones a la hora de diagnóstico y tratamientos más complicados. Y la pregunta de la transmisión, porque aparte de eso, dice, no quiero saber que lo tengo porque después no voy a poder trabajar, porque después no me van a querer abrazar. Y la única manera de transmitirlo es por vía sexual y por transfusiones de sangre, las comunes. Otra es en el embarazo, si la mujer no está controlada, y en la lactancia materna, ¿no? Entonces, puedes compartir tu tenedor, tu cuchara, el vaso, el baño, dormir en la misma cama, besar en la boca, abrazar, besar en la mejilla, cargar a bebés, trabajar en la cocina, trabajar sacando sangre, trabajar como médico, todo igual, porque mientras no estés con estas vías que hemos hablado, no hay razón de tener miedo de que alguien te va a contagiar o de que tú lo puedas transmitir, aún si lo tuvieras no controlado, digamos. Eso es importante saberlo, porque yo he escuchado historias de... A mí me gusta mucho hablar con mis pacientes y aparentemente a veces le dicen que tienen la peste y entonces no quieren abrirse a los amigos, no quieren buscar ayuda y eso lleva más depresión, lleva a no querer tomar la medicina, a no querer ir al médico por miedo a que alguien te vea, no querer decirlo y lamentablemente en los latinos es cuando ese estigma está más arraigado y vemos las consecuencias ahora.
Doctora, usted ha tocado un punto bien importante, ¿verdad? En cuestiones de lo que es el estigma, ¿verdad? Y algo que me llama mucho la atención, puesto que también he trabajado con estos pacientes. Recuerdo algunas situaciones, ¿verdad? Cuando inclusive un paciente, ¿verdad? Tuvo que traer a prácticamente toda su familia para nosotros poder explicar esa parte. Cuando los pacientes sufren la discriminación, ¿verdad? De que el familiar dice, ¿sabes qué? No puedes inclusive usar el mismo baño donde nosotros vamos porque por el temor de contraer la infección, ¿verdad? Es bien importante recalcar que el virus solamente puede transmitirse, como lo mencionó la doctora, a través de determinadas actividades. Y lo más común, ¿verdad?, es que las personas lo contraigan o transmitan a través de sus comportamientos o de las actividades sexuales o el uso de jeringas o agujas. Y como ella lo menciona, ¿verdad?, solo ciertos líquidos corporales, como la sangre, ¿verdad?, el semen, el líquido preseminal, secreciones rectales, ¿verdad?, las secreciones vaginales y la leche materna, ¿verdad?, en este caso. La razón por la cual es obviamente son membranas mucosas, ¿verdad?, que están un poquito más vascularizadas y por consecuencia van a absorber el virus de una manera más fácil, ¿verdad? Y bueno, la manera es que estos líquidos pues van a entrar en contacto con las membranas, ¿verdad? Y por lo consiguiente van a ir a lo que es la vía sanguínea o el torrente sanguíneo. Lo mismo es, por ejemplo, si una persona está usando agujas, ¿verdad? O inyectándose algún tipo de sustancias, ¿verdad? Que lo va a poner en riesgo, ¿verdad? Para que ocurra la transmisión. Nuevamente, como ya lo mencionaba, estas membranas pues se encuentran en el recto, se encuentran en la vagina, ¿verdad? En el pene y la boca. Y bueno, esas son unas principales, ¿verdad?, vías de transmisión.
Claro, y ahora que ya sabemos acerca de los métodos de transmisión, me gustaría hablar un poco acerca del proceso que pasa una persona que quiere saber su estatus. ¿Qué pasa luego de que le den sus resultados, ya sean positivos o negativos?
De acuerdo a los sistemas, ¿verdad?, y también las clínicas, ¿verdad? Bueno, en este caso, lo hablaré un poquito más, ahora sí que orientado a lo que hacemos en nuestra agencia como Prison de North Texas. Tenemos staff o personal, ¿verdad?, que ayuda directamente a los pacientes, ¿verdad?, a poder obtener sus resultados y también a poder también comunicarles qué es lo que está pasando, ¿verdad?, y cuáles son las alternativas de tratamiento, cuáles son los pasos, ¿verdad?, para que ellos puedan ser conectados a los sistemas de salud. Nuestro personal van a ayudar a que la persona también pueda hablar acerca de las barreras que quizás las personas puedan tener para poder accesar al tratamiento. Esto realmente es un poquito especial, puesto que cuando una persona recibe un estatus, ¿verdad?, esto va a cambiar completamente el panorama de su vida. vida, y para algunos puede ser un poquito contraproducente, para algunos quizás pueda ser también diferente, porque algunas personas pues puede llevar a situaciones tan drásticas como alguna depresión, o quizás algunas personas ya están enfrentando alguna situación de salud mental y esto pudiera exacerbar o empeorar un poco más la situación. Eso es importante, ¿verdad? En nuestra agencia, ¿verdad? Tenemos el personal que los ayudará a poder comprender lo que es el diagnóstico o el resultado, ¿verdad? De su prueba, y posteriormente darles las opciones que existen para ellos.
Sí, como decía Ismael, eso varía de agencia en agencia y de centro de salud. Una cosa que la gente a veces no quiere hacerse la prueba, porque como respondiendo a lo primero que habías dicho, ¿no? En las familias que dicen, no, yo nunca voy a tener eso, yo no voy a tener eso, no, yo no soy promiscuo, y no se necesita ser, entre comillas, promiscuo para adquirir el VIH. Y segundo, que uno se debería hacer siempre la prueba, por lo menos una vez al año, todos los adultos que tengan alguna actividad sexual, no necesariamente una pareja todos los días, sino algún tipo de sexo. Y hay muchos sitios en Dallas, yo sé que hay campañas, muchas veces creo que Prism está ahí, Parkland también va bastante, o iba antes del COVID a campañas de salud, y generalmente alguien que está montando esto y promoviendo eso está asociado a un linkage to care, o sea, alguien que lo va a llevar de la mano a hacer una referencia con un trabajador social, apoyo psicológico y la cita médica, ¿no? En Parkland, en la emergencia, el diagnóstico, o sea, se hace la prueba de VIH casi por defecto a todo el mundo, o sea, se informan, ¿no? Vamos a hacer la prueba de VIH, y realmente es el lugar donde más casos nuevos de VIH se encuentran, porque hay más pruebas, mientras más pruebas haces, más vas a encontrar. Y de ahí hay una persona que te hace el seguimiento, te llama y te trae a la clínica para poder hacer todo este trámite, ¿no? Que estaba hablando también Ismael, el trabajador social, el financiamiento, ayuda psicológica si es necesario, y estamos intentando que vean al médico el mismo día que llegan a la clínica para poder empezar el tratamiento ahí mismo. También el Departamento de Salud, si ellos hacen el diagnóstico, también tienen cierto apoyo y refieren a alguna de las clínicas en el área, ¿no? Le dan al paciente la opción de escoger a dónde ir. Y lo que sería bueno es que más emergencias y hospitales hagan la prueba a todo aquel que entra, porque tú puedes entrar con una apendicitis y no saber que tenías el virus, y hay muchísimos casos así.
Y lo importante es de que las pruebas también son gratis, ¿verdad? Y ellos la pueden obtener sin costo alguno, para que de esa manera, porque también eso es un factor, ¿verdad? Otro factor que también yo he mirado, ¿verdad? Es en cuestiones de nuestra comunidad hispana, sobre todo, ustedes saben, el machismo, ¿verdad? Y lo digo de una manera, de esta perspectiva, ¿verdad? Puesto que el varón, ¿verdad? Hispano es menos propenso a ir a obtener una prueba, aún entendiendo, ¿verdad? Que ha estado en riesgo, pero es un poquito más como que, como un tabú, ¿verdad? Que no ha podido superar, y tristemente, como lo mencionaba la doctora, al momento en que estas personas son diagnosticadas, ya están en un estadio quizás avanzado, cuando es un poco más, ahora sí que difícil poderles dar el tratamiento a tiempo, ¿verdad? Y que las personas, aun cuando yo lo menciono, ¿verdad? El síndrome de inmunodeficiencia adquirida es reversible, pero a veces cuesta un poco más, ¿verdad? Para esas personas.
Claro, pues me parece excelente de que hayan tantos programas y recursos disponibles para las personas que están viviendo con VIH, pero también me gustaría hablar acerca de los recursos que hay para aquellos que quieren prevenir una infección. Hablemos un poco más acerca de condones, acerca de dónde ir para recibir tratamiento como el PrEP, por ejemplo.
Claro que sí. Obviamente, como lo menciona, ¿verdad, Ana? Hay varios recursos. Algunos de esos, ¿verdad?, que están al alcance de todos, ¿verdad? Hay varias agencias dentro de nuestra comunidad aquí en Dallas, ¿verdad?, que ofrecen condones gratis. A veces se hace un poquito tedioso, ¿verdad?, y es caro, ¿verdad?, poder. Yo he mirado en las farmacias, en quizás algunos otros tipos de tiendas de autoservicio, ¿verdad? Es algo que cuesta, ¿verdad?, conseguir. Nuestra agencia en este momento tiene una suscripción gratis para todas las personas que desean obtener condones, ¿verdad? Nosotros, ahora sí que, como decimos en México, tenemos hasta para aventar para arriba, ¿verdad? Pero es importante, ¿verdad?, que la comunidad sepa, ¿verdad?, dónde están los puntos específicos donde ellos pueden ir y conseguirlo. Y nosotros también proveemos condones a varias otras partes, como el condado de Dallas, ¿verdad? Algunas farmacias también pueden contactarnos para que de esa manera podamos proveer esto.
Bueno, hablando de un poquito de los condones y los recursos que hay en la comunidad, hay bastantes agencias realmente en la comunidad comunidad que ofrecen condones y ofrecen las pruebas. Ahorita vamos a decir nada más una acotación: no tener vergüenza de pedir condones. El sexo, hay que decirlo, es parte natural de la vida. Hay que tener sexo responsable y condones es parte de eso. Y no tener vergüenza. Una vez fuimos a una feria de salud representando al Dallas HIV Task Force y llevamos un montón de condones. Y ¿saben quiénes nos pedían más los condones? O algunos no los pedían, pero los recogían y los metían en el bolsillo escondidos. Eran los adolescentes que venían de los quinceañeros. Y creo que por esto del estigma, el estigma sexual simplemente, ¿no? No piden condones. Uno, entonces están los condones con lubricante para los que lo necesiten y lo quieran. Hay muchos servicios. La cosa también es poder solicitarlos y perder esa vergüenza. Y sobre el PrEP, se trata de una medicina que consiste de dos antirretrovirales, dos medicinas activas contra el VIH, que la persona que se sabe en riesgo, por ejemplo, que tienes una pareja que tiene el virus, tú lo sabes, o que sepas que vas a estar, digamos, en conductas de riesgo, la puedas tomar todos los días y prevenir. Entonces, digamos, si estás en contacto con el VIH en un acto sexual, estás tomando la medicina y te baja el riesgo de adquisición tremendamente, ¿no? Igual, el tratamiento como prevención es otra medida, que es si tu pareja tiene el virus y tú no, entonces espera y exige a tu pareja que tome la medicina, cosa que pueden tener sexo tranquilos, sin el miedo de la transmisión, ¿no? Porque cuando uno llega a estar, como dijiste, niveles indetectables, ya no lo transmites por vía sexual. Pero el PrEP es una opción que ha venido en los últimos años y que lamentablemente los latinos son la población que menos la usa, por lo mismo, el mismo estigma seguramente, también porque no se sabe, no se conoce, y la pueden conseguir gratis, o sea, no tienen que pagar un montón de plata para recibir el PrEP, y hasta el Departamento de Salud, Prism, Parkland, hay muchas clínicas que ofrecen el PrEP. Tu médico de cabecera debería estar familiarizado y si no, referirte a alguien que te pueda dar la medicina.
Y qué bueno que mencionas también acerca de las parejas cero discordantes o aquellas que una de las personas está viviendo con VIH y la otra no, porque realmente que sí existen dos maneras de prevenir de que la persona que no está viviendo con VIH continúe sin tener VIH. Y eso es o que la persona que está viviendo con VIH sea indetectable o igual a intransmisible, o que mientras esa persona llega a indetectable, que su pareja que está negativo esté tomando el PrEP. ¿Sería eso una buena recomendación para aquellos que apenas han conocido su estatus?
Sí, totalmente. Porque, claro, indetectable es intransmisible, pero además tienes que estar indetectable por lo menos 6 meses para con seguridad decir que eres intransmisible. Entonces, sí, mientras tanto, la pareja puede tomar el PrEP.
Bueno, entonces esto me lleva a mi siguiente pregunta. Yo quiero saber si hay una población en específico para la cual el PrEP se hizo o si todo el mundo puede tomar PrEP.
En realidad, como lo mencionaba la doctora hace un momento, ¿verdad? Es para las personas que están en alto riesgo de contraer el VIH. Quizás yo puedo decir, ¿sabes qué? No es específicamente para hombres, mujeres o hispanos o anglos, ¿verdad? Es para cualquier persona que está en alto riesgo de contraer el VIH. Ya hablamos de los riesgos, ¿verdad? Hablamos de la transmisión. Y lo que es importante, ¿verdad? Como lo mencionaba la doctora, la campaña que comenzó hace quizás pocos años, ¿verdad? En cuestiones de cuando tenemos una pareja cero discordante, ¿verdad? Y cuando una de las personas es indetectable. Y muy importante, ¿verdad? Para esa pareja, ¿verdad? Que aun cuando es la persona indetectable, hay un mínimo riesgo, ¿verdad? Algunos de los pacientes que han venido, ¿verdad? Que he mirado, dicen, bueno, yo quiero estar seguro al 100% que no lo voy a contraer. Y entonces también es importante, ¿verdad? Que ellos puedan adquirir el PrEP. Hablando, ¿verdad? En cuestiones de cuando una persona es indetectable, obviamente es cuando una persona que vive con el VIH está tomando el tratamiento contra el VIH y su carga de virus ha bajado los niveles que no se pueden o que no son suficientes, ¿verdad? Para que se vean el flujo sanguíneo para efectuar un análisis que los pueda medir. So, estas personas, ¿verdad? Pues no van a poder transmitir el VIH a su pareja que es negativa, y lo cual es importante, ¿verdad? Pero si hay esta protección extra, pues se sentirá mejor, ¿verdad? Y como les mencionaba, son los miembros de la comunidad, los defensores, los expertos, piensan, ¿verdad? Que estas son noticias innovadoras, ¿verdad? Y se refieren, ¿verdad? Lo que es algo como indetectable igual a intransmisible, ¿verdad? Pero volviendo a tu pregunta, sí, tiene la persona que poder entender, ¿verdad? Quiénes están en riesgo alto, ¿verdad? Para poderlo, ahora sí que puedan adquirir el VIH y de esta manera puedan venir al tratamiento. los estudios también han mostrado, ¿verdad?, que lo que es la profilaxis preexposición es también bien alta y eficaz para prevenir el virus del VIH en personas, ¿verdad?, que usan drogas inyectables, ¿verdad? También debemos de poner a este tipo de población, ¿verdad?, como alguien que se puede beneficiar del PrEP.
Claro, y también algo que es importante para la comunidad latina, sí, muchas veces no se va a hacer, por ejemplo, cosas como la prueba o ir a traer tratamiento, sí, muchas veces por el estigma, pero también hay otra cosa importante para todos los latinos y creo que todo el mundo en general, es los costos. Muchas veces uno está preocupado de cuánto me va a costar esto, y ya sabemos que la medicina acá en Estados Unidos es bastante cara. Me gustaría saber un poco acerca de los costos que tiene el PrEP. ¿Es realmente accesible?
La doctora lo mencionó hace unos momentos atrás, ¿verdad? Los costos son gratis para la mayoría de personas, pero también hay programas. Si una persona, por ejemplo, tiene una aseguranza, la mayoría de aseguranzas lo cubre. De hecho, no quiero decir una ley, pero sino una legislación, ¿verdad?, en el 2019, donde se sugería, ¿verdad?, para que las aseguranzas puedan proveer, así que los medios para que las personas que son aseguradas puedan tener el tratamiento. Sí, hay varios programas dentro de la comunidad, que la mayoría de agencias, ¿verdad?, que está proveyendo los servicios de consulta y también de tratamiento, que los ofrece. Las compañías farmacéuticas, ¿verdad?, que manufacturan estos medicamentos, tienen ciertos programas. Y normalmente alguna de las personas que trabaja en estas agencias, ¿verdad?, les va a ayudar a poder conseguir este tipo de tratamiento.
Sí, en la medicina como tal, claro, si tienes la aseguranza, como decía Ismael, y tienes que pagar parte de la medicina, hay ayuda de la compañía farmacéutica que produce la medicina. Y igual, si hay personas que no tienen aseguranza, también pueden adquirirla con la ayuda de la compañía. También en Parkland, si tienes paciente de Parkland y es el único acceso a salud que tienes, también estamos proveyendo PrEP en Parkland. Lo que hay que decir claro es que no es que pueda ir y decir quiero mi PrEP y nada más. El problema, de repente lo que la gente puede encontrar como limitante es que realmente tienes que tener una cita con el médico. Tienen que saber tu estatus VIH antes de empezar el tratamiento y cada 3 meses verificar que no hayas adquirido el VIH, porque si tú adquieres el VIH porque por ahí se te olvidó alguna pastilla del PrEP, podría ser que ese virus se vuelva resistente. Entonces, esa es un poquito la parte que puede ser más limitante, sobre todo si hablamos de los latinos que trabajamos, que hay que trabajar bastante. Pero hay programas, incluso te mandan a tu casa la prueba de VIH, la prueba para que te hagas de transmisión sexual, y tú los mandas de vuelta, te mandan tu PrEP. Entonces, la situación es bastante accesible realmente en términos de costo.
Muy bien, y creo que también otra preocupación de algunos latinos es por el hecho de su estatus migratorio. ¿Una persona que no tiene papeles también puede acceder a los servicios de PrEP?
Definitivamente, dentro de la comunidad hay varios programas. Dentro de la agencia de Prison Health North Texas, nosotros servimos a todo tipo de población, ¿verdad? Eso es algo bien importante que tenemos que enfatizar con nuestros pacientes, ¿verdad?, de nuestra comunidad latina, nuestras personas, pacientes, ¿verdad?, que son, quizás están en este grupo de personas que no tienen alguna manera de poder ajustar su estatus migratorio, ¿verdad? Que es importante que ellos sepan que hay los medios necesarios, ¿verdad?, para que ellos puedan adquirir su tratamiento. Para los dos tipos de programas, ¿verdad?, para las personas que son VIH positivos o para las personas que quieren estar en el programa PrEP. Hay programas especiales, ¿verdad?, donde no hay comunicación y no se da parte al sistema de migración, ¿verdad? So, es un sistema seguro, ¿verdad? Y ese es el énfasis que queremos hacer, que dentro de nuestras comunidades, tanto Parkland, ¿verdad?, tiene el programa, ¿verdad?, para personas que no tengan ellos una preocupación, como lo mencionaban anteriormente, ¿verdad? Es la misconcepción del precio, ¿verdad?, que no se puede pagar, la misconcepción de que quizás van a dar parte a migración, alguien va a venir por mí y esa es la manera como voy a tener que salir del país. Tenemos que disminuir esta preocupación, ¿verdad?, en nuestros pacientes.
Sí, y una cosa importante de repente para aclarar es que cuando salió la ley esta de que si recibías ayuda del gobierno ya no ibas a calificar para tener tu green card, eso no aplica para los sistemas de VIH. Incluso el programa para las personas que tienen VIH y que no tienen aseguranza y que no tienen papeles, califican para la ayuda del Estado y del gobierno para tratamiento, ¿no? Para las medicinas del VIH y también para los cuidados médicos, para los visitas en la clínica, con esta del grant del Ryan White. Nada de eso, todo eso está excluido de esa regla del Green Card. Y eso es importante porque sí me he encontrado con casos que no quieren, que prefieren no estar en el programa y no tomar las medicinas y no ir al médico por eso. Pero no, eso no está incluido.
Y qué bueno que mencionas eso. Muchas personas, sí, ese es un gran inconveniente. Yo también he tenido pacientes que me preguntan acerca de la ley de public charge o carga pública, y son dos cosas. Una, de que ni ellos por medio del Estado pueden tener acceso a eso, ni tampoco es que pueden llamar a la clínica y decir, ah, ustedes tienen este paciente. No, hay normas que nosotros seguimos en todas las clínicas de que prohíben de que tu información sea dada a otras personas. Hablamos un poco acerca de los condones, hablamos de PrEP, hablamos de hacerte la prueba. ¿Hay algo más que quisiéramos agregar en lo que va de prevención para prevenir el VIH?
Creo que una cosa que es importante es ser honesto con uno mismo de cuál es tu riesgo. Si eres hombre y te gustan los hombres y tienes sexo con hombres pero no te da vergüenza y por eso no te haces, por ejemplo, la prueba, por ejemplo, por eso no buscas el PrEP, es un problema, ¿no? O pensar que uno no le va a pasar nada, que es parte del machismo también, pensar que te puedes encontrar en situaciones de riesgo sin que te vaya a pasar nada, ¿no? También es otra razón por la cual la gente no va. A las mujeres también decirles que tengan una relación abierta con sus parejas, de pedir también a sus médicos que les hagan la prueba. Pero sí, creo que es algo como que es la sinceridad de uno mismo, pero además también no cerrar los ojos cuando ven la palabra VIH o la palabra PrEP. A los padres de chicos adolescentes, no cerrar los ojos, tratar de tener la comunicación abierta, porque así es como uno va a poder educarse, leer o escuchar en los podcasts o en el Facebook, ¿no? Y poder aconsejar y saber que existe el PrEP en primer lugar. Muchos chicos jóvenes no saben que existe el PrEP, o hombres mayores que de repente entre ellos pueden saber si están en conductas de riesgo, saber que pueden tener acceso a eso y prevenir una infección, que si bien estamos hablando de que uno puede llevar una vida normal, todos sabemos que a la hora de la obra te afecta, te puede afectar emocionalmente y tienes que vivir con el estigma y estas cosas que queremos combatir, ¿no? Así que yo creo que la sinceridad con uno mismo, no tienes que gritarla al aire, hablar con tu médico, si no tienes médico, buscar a médico, y el médico tampoco te va a juzgar, ¿no? Esto, nosotros no juzgamos, y si piensas que tu médico te está juzgando, busca otro, y tomarlo un poquito más casual, aceptar el riesgo.
Sí, es. Sí, y algo más que quizás se pueda añadir es el uso de lubricantes, ¿verdad? Para reducir el riesgo del VIH. La razón por la cual, ¿verdad?, es importante el uso de lubricantes es porque esto quizás ayudará impedirá, ¿verdad?, que se rompa el condón, ¿verdad?, o algo pueda pasar. Bueno, es importante también enfatizar cuál tipo de lubricantes se pueden usar, ¿verdad? Los que son a base de agua o de silicona son más seguros que aquellos que son hechos de aceite, ¿verdad?, o en base de aceite, ¿verdad?, porque eso va a evitar que se rompan los condones, ¿verdad? También cuando hay uso de lubricante también puede evitar que haya fricciones, ¿verdad? Y escoriaciones en la mucosa, ¿verdad? Tanto del ano o de la vagina o inclusive del pene, ¿verdad? Algunas personas, ¿verdad?, también hablan acerca de la circuncisión masculina, ¿verdad? Pues se puede prevenir el VIH, pero nuevamente volviendo a lo que es lo más seguro en realidad, como lo menciona la doctora, es la profilaxis por exposición, lo que es el medicamento, ¿verdad?, que va a reducir muchos de los riesgos, ¿verdad?, que se puedan tener de adquirir el VIH.
Claro, y me gusta mucho el comentario que hace la doctora de que hay que ser honestos acerca de cuáles son nuestros riesgos, pero también creo que esa honestidad debería de ser con los que nos rodean también. Por ejemplo, yo he tenido muchos de mis pacientes que se pueden beneficiar del PrEP, pero como están en aseguranza médica de sus padres, prefieren no estar en PrEP porque no quieren tener esa conversación. Y creo que si es algo que los va a beneficiar, deberían de hablar más abiertamente acerca del tema. Otra parte donde creo que es muy importante ser honesto es con tus parejas sexuales. Hablar con ellos acerca de ir a hacerse la prueba. Si tenés una pareja sexual, hablar acerca de las posibles infecciones de transmisión sexual que hubieron en el pasado. Porque, como dicen, una cabeza es un mundo, ¿verdad?
Sí. Quisiera agregar una recomendación que yo le hago no solamente a mis pacientes, pero a mis familiares, a mis amigos, amigas. Se la voy a hacer a mi hijo cuando sea más grande, aunque mucha gente se escandalice escuchándolo, pero realmente una de las mejores maneras de prevenir es hacerse la prueba, ¿cierto? Saber tu estatus. Mi recomendación siempre es, si vas a estar en una relación, empezar una nueva relación, digamos, seria, o vas a estar con una nueva pareja sexual, los dos hacerse la prueba juntos, porque creo que la mayoría de las veces, muchísimas veces, una persona lo adquiere de su pareja estable que no sabía que lo tenía cuando empezó la relación. Así, creo que esa es la referencia. Una cabeza es un mundo, yo no la conocía, pero sí, o sea, cuando uno está teniendo una relación con alguien, estás teniendo una relación sexual, digamos, con todas las personas que esa persona puede haber estado, aunque haya sido una, aunque haya sido cinco. Así como sabemos que una mujer vas a tener a veces una relación sexual, un acto sexual para salir embarazada, vas a tener uno muchas veces y agarras el VIH. Y eso viene con la parte de del estigma de tener promiscuo o no, ¿no? Puedes haber tenido dos parejas sexuales en tu vida, una. En el Perú se sabía cuando todo empezó. La mayoría de mujeres que lo tenían en su momento eran mujeres que habían estado casadas toda su vida con una sola pareja y solamente habían estado con el esposo y no sabían que el esposo lo tenía. Entonces, hacerse la prueba cuando vas a empezar una relación, vayan los dos juntos a hacerse la prueba. Además, de paso te ayuda que si después uno de los dos tiene, no sabes quién lo trajo, puede llevar acusaciones que uno no quiere. Entonces, a ver los dos al principio. Esa es una forma de prevenir, digamos, relativamente fácil.
Así es. Y bueno, para finalizar, me gustaría que si alguno tiene algo más que agregar acerca de lo que hablamos o si algo se nos olvidó mencionar, me gustaría que utilizaran estos últimos minutos para que habláramos de eso con nuestros escuchas.
En realidad, solamente enfatizar, ¿verdad?, lo que había mencionado la doctora, ¿verdad? Las pruebas son gratis, las pruebas son confidenciales. Es importante que, ¿verdad?, todo el mundo sepa y tenga el interés de poder conocer su estatus. Y también estamos, ¿verdad?, con la mayor intención y también interés de poder ayudar a la comunidad en cualquiera de las instituciones, ¿verdad? Es importante que la gente, nuestra comunidad hispana, sea consciente de esta situación. No es algo que necesitamos esconder, ¿verdad? Necesitamos comenzar a hablar un poco más acerca de lo que realmente es nuestra realidad, ¿verdad? Y que es importante que tan pronto o entre más temprano se haga la prueba, los promedios de vida, ¿verdad?, los pronósticos de vida son mucho mejores, ¿verdad?, para las personas que han adquirido el VIH.
Y enfatizar eso, que el si estamos haciendo esto y tú estás dirigiendo esto, es porque realmente el VIH ahorita es una epidemia en la población latina. En Texas ha sido, creo que, el grupo con mayor nuevos casos. O sea, de los nuevos casos, como el 40 o 50% eran latinos. En la última vez que revisé, en Dallas ha sido el segundo grupo, pero igual está creciendo y creciendo y creciendo. Y mencioné al principio que yo a veces tenemos un servicio de consultas para personas que tienen VIH que tienen que hospitalizarse, ya sea porque tuvieron un infarto al corazón o porque tienen alguna infección relacionada al SIDA. Y tenemos demasiada gente joven que llega en estadios avanzados. Y hay veces en que, como lo dijo Ismael, por más que yo he dicho que es reversible, hay veces en que la complicación es muy grande, ¿no? Y entonces realmente es una epidemia, que está en nosotros mismos, en la comunidad, hacer algo por eso, y por eso mi interés también en educar a la población lo más que se pueda. Y siempre confiar en alguien. Yo creo que llevar la carga a veces es muy grande para una persona sola, y piensas que nadie te va a entender, que te van a juzgar, y te sorprendes cuando vas a encontrar apoyo de tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu mejor amigo, tu pareja. Eso va a ayudar también.
Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Realmente que disfruté mucho la conversación. Para finalizar, solo me gustaría hablar acerca de algunos de los recursos que mencionamos anteriormente. Si nuestros escuchas necesitan hacerse la prueba de VIH o cualquier otra infección de transmisión sexual, ya saben que lo pueden hacer en las clínicas de Prism Health North Texas, en el Hospital de Parkland y también en el Condado de Dallas, así como otras clínicas que existen aquí en Dallas. Lo importante es que sean hagan la prueba. Y también, como métodos de prevención, si necesitan condones, como lo mencionamos, tenemos un programa donde se los mandamos hasta la puerta de su casa completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es ir a la página web freenicepackage.com, pone su dirección y nosotros se los mandamos. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Nuevamente, mi nombre es Ana Fuentes y estás escuchando A Calzón Quitado.